La paz. Un buen amigo de la paz, porque la ha trabajado muchos años. Hoy está en otra orilla, pero estoy convencido que, por supuesto, él también quiere la paz. El doctor Carlos Holmes Trujillo, del Centro Democrático. Abogado Santiago, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un placer poder estar con todos ustedes y sus oyentes.
Doctor Carlos Holmes, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, buenos días. Me alegra mucho oírlo. Un saludo a usted, a todos sus compañeros de W, a los oyentes. Y feliz año. Es la primera vez que nos escuchamos en el 2016.
Feliz año. Estamos aquí en Washington y ahora el Plan Colombia se llama Paz Colombia. Algo que usted también conoce porque lo ha vivido muy de cerca. Doctor Carlos Holmes, yo quisiera que esta entrevista la condujera usted y que usted le hiciera las preguntas que originan las críticas, las dudas, el desacuerdo, las preocupaciones de ustedes con el proceso de paz. Le escucha el abogado Santiago. Adelante con la entrevista, doctor Carlos Holmes.
Gracias, Julio. Don Enrique, buenos días. Me alegra muy mucho saludarlo.
Doctor, ¿cómo está usted?
Bien, don Enrique. Fue muy importante la reunión de ayer, franca, constructiva, directa. Y ya que Julio me pone de entrevistador, permítame hacerle varias preguntas. Primera pregunta. La tradición de Colombia ha sido siempre expedir marcos legales para facilitar la desmovilización de grupos armados ilegales, y esos marcos legales se han expedido con gran generosidad. En esta oportunidad se cambia ese esquema y lo que antes estaba dirigido solamente a los grupos armados ilegales ahora se determina para que sean sujetos de la Jurisdicción Especial para la Paz los civiles, los agentes del Estado, en las mismas condiciones del terrorismo. ¿Cuál es la razón que explica esa situación que el país no comprende bien?
Pues sin duda alguna que estamos ante un proceso de cierre de un largo conflicto armado interno de al menos 50 años y obviamente al cierre de un conflicto, como ocurre en el cierre de cualquier conflicto armado en cualquier lugar del mundo, para evitar que haya impunidad o evitar que haya que no haya impunidad en la medida de lo posible, y ese es el esfuerzo de este sistema, pues sin duda alguna han de examinarse las responsabilidades penales o de otra índole, en este caso el sistema examina las responsabilidades penales de todos los que hayan participado de forma directa o indirecta en el conflicto. Evidentemente, como todo el mundo puede comprender, en un conflicto armado de tantísimos años ha habido distintos actores combatientes y ha habido también otros actores, otros participantes que han tomado decisiones que han estado relacionadas directa o indirectamente con el conflicto y que han podido causar víctimas. El marco jurídico que se establece, la Jurisdicción Especial para la Paz, no es un sistema que predetermine condenas o responsabilidades, sino simplemente, como no puede ser de otra forma, examina las responsabilidades que pueda tener cualquiera, es decir, aquellos que no tengan ningún tipo de responsabilidad ni hayan sido responsables de la causación de víctimas, pues obviamente no tienen nada que temer. Es obvio que cualquier sistema jurídico se diseña para un destinatario, un colectivo amplio, una universalidad de personas. Y eso no significa que porque se aplique un determinado sistema jurídico, una jurisdicción, todas las personas que están sometidas a esa jurisdicción vayan a ser sancionadas, ni muchísimo menos, ¿no? Lo que se trata es de establecer un mecanismo de cierre del conflicto que impida la impunidad y que dé, además, seguridad jurídica, que es lo más importante, a todos los que han participado de una forma directa e indirecta. Lo que no puede ser es que años después de haberse alcanzado el acuerdo final, que desde mi punto de vista ya es irreversible, ese acuerdo de paz, lo que no puede ser es que años después pues haya cortes en terceros países, tribunales internacionales, incluso sedes judiciales colombianas, que pretendan seguir examinando responsabilidades por hechos ocurridas en el conflicto, teniendo en cuenta además que cualquier persona que se sienta víctima pues siempre va a tener la legitimidad para solicitar a la justicia una tutela, una protección de sus derechos, una exigencia de responsabilidades, ¿no? Con lo cual lo que se trata es de crear un sistema que examine todas las posibles responsabilidades que tenga todo el mundo, a todo el mundo le dé seguridad jurídica, repare el daño causado a las víctimas, absuelva, por supuesto, a aquellos que reciban acusaciones falsas en su caso, y de esta forma se sienten las bases para una nueva Colombia en paz, una nueva Colombia que progrese y donde prime la reconciliación nacional y una nueva perspectiva de futuro.
permítame decirle lo siguiente, y esta se lo formulo a título de pregunta. Muchos no creemos que fuera necesaria la creación de una jurisdicción especial para la paz con ese propósito, toda vez que eso puede lograrse dentro del marco de la jurisdicción ordinaria. Naturalmente eso hoy es posible, ahí están los subrogados penales, causales de eximentes de responsabilidad, causales de atenuación de la responsabilidad, tanto para el caso de los civiles como para el caso de los militares en la jurisdicción que está establecida para ellos conforme existen todos los sistemas democráticos. No obstante lo cual, siempre, se lo señalé así ya antes, hemos expedido marcos legales para facilitar la desmovilización. Hay una gran objeción en Colombia de parte de muchos sectores con respecto al acuerdo sobre una jurisdicción especial para la paz, ya que se hubiera podido lograr el mismo propósito respecto de civiles y militares aplicando la jurisdicción ordinaria. De otro lado, en lo que tiene que ver con la lucha contra la impunidad, es bueno señalarle a don Enrique que aquí la jurisdicción ordinaria ha venido investigando, juzgando y condenando miembros del Congreso, investigando, juzgando y condenando civiles, investigando, juzgando y condenando miembros de las Fuerzas Armadas. Es decir, ahí hay una de las grandes objeciones de fondo porque se trata de una nueva perspectiva. ¿Qué tendría usted que decirle a los colombianos en ese punto brevemente, don Enrique?
Pues mire, no, yo no tengo mucho que decirles. Yo lo que voy a explicarles es lo que dice la comunidad internacional y lo que dice la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ¿no? Y lo que comentan en sus informes, tanto de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de noviembre del 2013 como de noviembre del 2015 sobre la situación en Colombia, dicen que en Colombia hay mucha impunidad, que la impunidad es estructural. Y dicen más, dicen que la impunidad no la han disfrutado los grupos guerrilleros, que prácticamente en esos informes se señala que son los únicos grupos que han sido sistemática y eficazmente perseguidos por el Estado. Especialmente el informe de noviembre del 2013 señala que la impunidad, las grandes bolsas, los grandes nichos de impunidad se sitúan en todo lo que tiene que ver con el paramilitarismo y sus redes de apoyo y agentes del Estado. Y en el informe reciente de noviembre del 2015, la Corte Penal Internacional sigue insistiendo en lo mismo, la Fiscalía, preciso, de la Corte Penal Internacional sigue insistiendo en lo mismo, y en el problema en cuanto a la impunidad de lo que denomina los grupos sucesores del paramilitarismo. Además, en este país, sorprendentemente, desde que empezó el proceso de paz, hace ya 3 años, la Fiscalía General pues se ha aplicado a ordenar las acusaciones que puedan relacionarse con hechos relacionados con el conflicto. Y sorprendentemente, a fecha de hoy, la Fiscalía, 3 años después, solamente ha organizado una unidad de investigación de crímenes de contexto respecto a las FARC y otra respecto al ELN, es decir, no se ha investigado respecto, no se ha creado la unidad de crímenes de contexto respecto a crímenes de agentes del Estado o crímenes cometidos por el paramilitarismo o sus asociados. Respecto, por ejemplo, el problema del paramilitarismo, pues ya saben ustedes, 35.000 postulados a la Ley de Justicia y Paz, 10 años después 33 sentencias en 10 años, 140 condenados y 2.000 personas que han estado 8 años pena sanción máxima en la prisión sin ser condenados y han tenido que ser excarcelados. Nos faltan más de 20.000 personas que fueron postuladas como paramilitares y los que nada se sabe. ¿Qué quiero decir? Que es bueno, y no puede ser de otra forma, que por supuesto el Estado haya investigado y condenado pues a guerrilleros responsables de crímenes, militares responsables de crímenes, paramilitares responsables de crímenes, parapolíticos, esa es la función del Estado, pero según todos los datos que se dispone, lo que dice la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la actuación de la Fiscalía de Colombia, pues hay inmensas bolsas de impunidad siempre centradas en lo mismo. En todo caso, si no hay que perder de vista que este sistema de justicia que hemos creado establece claramente el respeto a los principios del debido proceso y, entre otros, la imposibilidad del nombre visiniden, es decir, nadie que haya sido sancionado por la justicia colombiana obviamente va a poder ser sometido a un nuevo procedimiento por los mismos hechos. Con lo cual, si el argumento que usted comenta es cierto, cosa que yo no dudo, y la justicia colombiana ha sancionado ya de una forma eficaz todos los delitos o todas las responsabilidades cometidas por aquellos que hasta ahora en ningún proceso de paz en Colombia se les habían examinado sus responsabilidades, pues son sobre todo los no combatientes, porque claro, aquí la costumbre siempre es a la finalización de un conflicto, en todo caso examinar responsabilidades de los combatientes, En la mayoría de los procesos de paz que ha habido en Colombia ni siquiera se han examinado, todo se ha solventado con amplias leyes de amnistía, pero en todo caso en ninguno de esos procesos de cierre de otros conflictos se han examinado responsabilidades de los civiles, y no entiendo por qué los civiles tienen que estar por encima del bien y el mal, cuando además el artículo 23 del Estatuto de la Corte Penal Internacional
me permite hacerle una
efectivamente que no hay ningún tipo de inmunidad que alcance a civiles. Yo con esto concluyo. Lo que quiero decir es que si la justicia colombiana ha funcionado tan eficazmente y ha sancionado todos estos casos de actuaciones indebidas, no habrá nada que preocuparse y nadie deberá tener temor a ser sometido nuevamente por los mismos hechos a esta jurisdicción especial de paz. Quien tiene que comparecer ante la jurisdicción especial de paz son aquellas personas a las que la justicia ordinaria nunca les ha exigido responsabilidades.
Don Enrique, una última pregunta de mi parte para que Julio pueda continuar haciendo los interrogantes que él desee. Es verdad que en la justicia colombiana hay problemas de impunidad por la estructura del sistema, pero eso no se va a solucionar creando un sistema totalmente nuevo que parece ser en este momento, en las condiciones actuales, un salto al vacío. De otro lado, es necesario tener en cuenta que a partir de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, la propia Corte Penal Internacional ha venido señalando que no es del caso intervenir en el caso de nuestro país, porque las autoridades nacionales están investigando, juzgando y condenando. Y la eficacia de esa ley de justicia y paz no puede medirse alrededor del número de casos, sino alrededor del número de hechos que se han conocido a raíz de las confesiones de quienes han sido postulados a la Ley de Justicia y Paz. Pero aquí tenemos una objeción central que es bueno preguntarle, don Enrique. Nosotros creemos que la impunidad no se va a perseguir eficazmente, que es lo que quiere toda la comunidad internacional, así lo expresó cuando se aprobó el Estatuto de Roma, facilitando que los culpables de los más graves delitos que confiesen oportunamente su responsabilidad no sean castigados a pena privativa de la libertad o reclusión, sino simplemente a medidas restrictivas de la libertad. ¿Usted cree que ese es un paso para avanzar en la lucha contra la impunidad realmente?
Mire, la no impunidad significa la existencia de investigación y esclarecimiento por parte del Estado, persecución, juzgamiento y sanción. No hay ninguna norma en el derecho internacional que indique que la no impunidad significa reclusión intramuros en un establecimiento penitenciario. Es más, cada día son más los códigos penales de multitud de países, de las democracias más avanzadas, que incluyen más sanciones de tipo restaurativo, más sanciones diferentes de la reclusión del internamiento, porque los sistemas penitenciarios, además de ser francamente muy caros, son inútiles, difícilmente resocializan el comportamiento del sancionado, difícilmente reparan a la víctima, que es de lo que se trata, sobre todo en un país en el que se han generado 7 millones de víctimas. No creo yo que a las víctimas del conflicto colombiano les sirva de mucho ver las cárceles pobladas por todas las personas que puedan tener responsabilidades. La impresión que me da, por lo que han venido solicitando las víctimas, es que las sanciones que se impongan ayuden a reparar el daño que se les ha causado y sobre todo a sacarlas de la exclusión social en aquellos casos en que la victimización ha significado una situación de exclusión social. Las sanciones que se han diseñado para aquellos que reconozcan verdad, que es un componente esencial exigido por el derecho internacional y por los principios sobre justicia restaurativa de Naciones Unidas, tienen que ser impuestas en primer lugar.
Enrique, perdóneme que lo interrumpa solamente en procura de una precisión.
Y en segundo lugar, son sanciones que van a reparar el daño causado y tienen una proporcionalidad. En el derecho internacional lo que no se establece claramente es qué es lo de la adecuación de la sanción y la proporcionalidad de la sanción. Y por supuesto, ese asunto va a ser siempre susceptible de discutirse si estas sanciones son adecuadas o no son adecuadas. Eso es correcto. Ahora, lo que no va a poder discutirse es que estas sanciones sean conformes al ordenamiento internacional. Porque estas sanciones sí son conformes al ordenamiento internacional porque coinciden taxativa y claramente con los principios sobre justicia restaurativa aprobados por las Naciones Unidas. Otra cosa es que se discuta si son proporcionales o si son suficientes. Eso es otra cosa, y esa discusión es una discusión ya más política, que siempre estará abierta y donde todos tendremos argumentos para defender una cosa u otra. Ahora, taxativamente lo que yo sí que afirmo es que son sanciones conformes al ordenamiento internacional y que por lo tanto el sistema nunca va a poder ser impugnado por este tipo de sanciones.
Don Enrique, una pregunta sobre ese particular. En primer lugar, la justicia transicional nacional como tal no existe, nadie la ha definido y no hay un concepto universalmente aceptado. Hay unos mecanismos que se han venido acogiendo vía jurisprudencia y doctrina internacional. De otro lado, es verdad que la legislación internacional no obliga en materia de sanciones a los estados, pero hay un hecho evidente que tiene que servir como punto de referencia. El Estatuto de Roma es lo más moderno, lo más contemporáneo que se ha aprobado en materia de lucha contra la impunidad y es lo que recoge el más amplio consenso internacional hasta el punto de que lo suscribieron 130 estados. Y en ese estatuto se determina que los ciudadanos que sean investigados, juzgados y condenados por la Corte Penal Internacional recibirán una sanción de reclusión mínimo de 30 años y puede ser hasta cadena perpetua y algunas penas accesorias. En la Jurisdicción Especial para la Paz realmente lo que se está haciendo es convertir lo que en la legislación internacional es una pena principal en una sanción, convierte la sanción accesoria realmente en una sanción principal y eso es un camino hacia la impunidad. ¿Usted cree que quedará totalmente cerrada la puerta de la comunidad internacional, es decir, que la Corte Penal Internacional asuma su competencia subsidiaria en esas condiciones, teniendo en cuenta que es verdad, claro, sí, claro que es verdad, que el acuerdo como tal no es relevante para la Corte Penal Internacional, pero sí lo es su impacto sobre los casos concretos. Y en ese momento entran en juego los principios de proporcionalidad, de veracidad del proceso y de eficacia de la sanción. Esa puerta está abierta, doctor Santiago, ¿no cree usted?
Mire, yo discrepo, creo que hay cosas que usted dice que efectivamente van a tener que ser consideradas por la comunidad internacional, pero mire, yo creo que en el caso de Colombia esto es una cuestión pacífica, porque ya hay incluso pronunciamientos de la Corte Constitucional Colombiana. Cuando la Corte Constitucional Colombiana avala la jurisdicción de Justicia y Paz, está hablando una jurisdicción que establece una sanción máxima para aquellos que reconozcan crímenes de lesa humanidad de 8 años de cárcel. Sanción máxima. Esta Jurisdicción Especial para la Paz, por el contrario, lo que establece son sanciones de 8 años de restricción de libertad, es decir, el mismo periodo, pero además establece sanciones de hasta 20 años de cárcel para responsables de crímenes internacionales que no reconozcan con detalle o con exhaustividad este tipo de crímenes. Es decir, en el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz se contemplan sanciones sustancialmente más duras, un 150% más duras en términos de duración que las contempladas en la Jurisdicción de Justicia y Paz. Si ya la Corte Constitucional Colombiana declaró exequible esa jurisdicción y el sistema sancionador de esa jurisdicción, francamente, no veo yo que vaya a haber ningún problema para que ahora la Corte Constitucional haga lo propio con una jurisdicción que incluso incluye sanciones más duras y con más extensión temporal. Y es verdad lo que usted dice, que no existe una definición en el derecho internacional de qué es justicia transicional, pero sí existen unos principios, que son los que yo me he referido, sobre justicia restaurativa, es decir, sobre medidas sancionadoras diferentes a la reclusión intramuros. Son unos principios acordados por las Naciones Unidas que, entre otras cosas, establecen que el límite de la imposición de sanciones restaurativas es que se cuente en el procedimiento de imposición de la sanción que intervengan las víctimas. Y eso está expresamente contemplado en el sistema de jurisdicción que nosotros hemos acordado. Es decir, este sistema sancionador es absolutamente conforme a los principios de justicia restaurativa establecidos por las Naciones Unidas. Con lo cual, sinceramente, yo estoy convencido de que no solamente no va a haber ningún tipo de problema de aplicación por la comunidad internacional, sino que le digo más, este sistema va a ser un antecedente a tener en cuenta en cualquier proceso de paz posterior. Piense ustedes que los dos últimos procesos de paz que se han aprobado en el mundo, en Mali hace el año pasado, 2015, y en Filipinas en el 14, en ninguno de ellos hay ningún tipo de mecanismo de enjuiciamiento ni exigencia de responsabilidades por graves crímenes contra la humanidad. Y los dos países son firmantes del Estatuto de Roma. Y la Corte Penal Internacional o la Fiscalía no ha iniciado ningún tipo de procedimiento en un caso que desde mi punto de vista podría equipararse a impunidad. ¿Por qué? Porque también el Estatuto de Roma tiene un precepto que es la actuación en interés de la justicia, que establece la posibilidad de modular cualquier tipo de acusación cuando hay una situación política, por ejemplo, que favorece la paz. Piensen ustedes que Por el contrario, en Colombia, en este proceso de paz, además es el único proceso de paz que ha habido en los últimos años, en los últimos 30 años, donde todos los intervinientes en la mesa de conversaciones se han sometido voluntariamente a un sistema de justicia, a una jurisdicción con sanciones de hasta 20 años. Francamente, si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha avalado procesos de paz en otros lugares del mundo donde no hay ningún sistema de exigencia de responsabilidad, no me cabe la más mínima duda de que este sistema que se ha aprobado en Colombia no solamente va a ser avalado, sino que va a constituir un antecedente, un antes y un después en los procesos de paz. Desde que se ha aprobado este sistema no va a poder haber otros procesos de paz en el mundo que puedan concluirse sin establecer un sistema de exigencia de responsabilidades a todos los integrantes, a todos los participantes en el conflicto. Y esto es una grandísima aportación del proceso de paz colombiano a la comunidad internacional.
Permítame hacerle una pregunta que se hacen millones de colombianos. La comunidad internacional, a través de 130 estados, acepta que la sanción que se le debe aplicar a los culpables de los más graves delitos, es decir, delitos contemplados en el Estatuto de Roma, debe ser de reclusión, 30 años y hasta cadena perpetua. La Corte Penal Internacional acepta que las autoridades nacionales colombianas están aplicando la Ley de Justicia y Paz, que implica privación de la libertad durante un periodo definido, 5 mínimo, máximo 8. Ahora, en la Jurisdicción Especial para la Paz, se abre la puerta, repito, para que los culpables de los más graves delitos que confiesen su responsabilidad de manera oportuna sean sujetos a sanción restrictiva de la libertad. En esas condiciones, ¿puede alguien afirmar con entera certeza de que se cumple con los estándares internacionales y que nunca intervendrá la jurisdicción internacional? Eso es imposible de afirmar. El hecho concreto es el siguiente. En los casos concretos que mirará la Corte Penal Internacional, la correspondencia de la sanción con la gravedad del delito, la veracidad de los procesos, la certeza de que esos procesos conduzcan realmente a que se aplique la sanción adecuada. De manera que ahí quedará un interrogante muy grave, y desde el punto de vista de los colombianos, eso se mirará como impunidad, y no solamente de los colombianos. Ahí está Human Rights Watch y hay otras organizaciones muy importantes en esta materia. Esta es una objeción central que se tiene respecto de la Jurisdicción Especial para la Paz y en relación con la cual sería bueno escucharle algunos comentarios.
Claro, mire, obviamente el derecho no es una ciencia exacta y criterios interpretativos pues son muy lícitos, razonables, y además es incluso positivo porque eso enriquece el debate y permite perfeccionar las normas y su aplicación. Hasta ahora las opiniones que se han vertido en la comunidad jurídica internacional sobre el acuerdo son opiniones muy positivas. La Federación Internacional de Derechos Humanos, el comunicado, el único comunicado que ha sacado Amnistía Internacional, el único comunicado sobre el asunto que ha emitido la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, hasta este momento, yo por pronunciamientos en Colombia, por ejemplo la Comisión Colombiana de Juristas, una organización reconocida internacionalmente, han sido obviamente, pues todo el mundo tiene sus objeciones, a todo el mundo le habría gustado que cosas que no constan en el acuerdo pues pudieran constar, pero globalmente es una imagen muy positiva. La Corte Penal Internacional debe estar vigilante, por supuesto que debe estar vigilante para que no haya impunidad. La Corte Penal Internacional primero tendrá que estar vigilante sobre los procesos de paz que le acabo de comentar en Mali o en Filipinas. Y después, antes de preocuparse tanto por el componente de las sanciones, si es adecuado o no, la Corte Penal Internacional tendrá que observar en Colombia si el único colectivo de colombianos que han quedado excluidos de enjuiciamiento de esta jurisdicción, que son los presidentes de la República, van realmente o no a ser sometidos, en su caso, en el caso de que aparezcan responsabilidades, a procedimientos que realmente garanticen que no va a haber impunidad. Esa va a ser la primera preocupación de la Corte Penal Internacional. Antes que preocuparse de si el sistema, las sanciones son adecuadas, proporcionales o no, en un sistema que tiene sanciones de hasta 20 años de reclusión, sin duda alguna, la Corte Penal Internacional se va a preocupar de la posible impunidad que va a haber en el único colectivo social excluido de la aplicación de enjuiciamiento de este acuerdo. Yo creo que esa va a ser la preocupación, pero en todo caso será bueno que la Corte Penal Internacional esté vigilante. Pero recuerden ustedes que la jurisdicción de la Corte Penal es concurrente o subsidiaria, es decir, se activa cuando no funciona una jurisdicción, la preferente, la territorial, el lugar de los hechos. Y tampoco, doctor, se puede aceptar en derecho que las sanciones establecidas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional sean de automática aplicación en el resto de sistemas jurídicos, porque según eso, en Colombia tendría que haber cadena perpetua, o en cualquiera de los países firmantes del Estatuto de Roma tendría que haber cadena perpetua para los crímenes, por ejemplo, de lesa humanidad. Y la cadena perpetua, afortunadamente, es una sanción cada vez más reducida en todos los sistemas penales modernos, en los estados de derechos democráticos. Esas son
una
muy
precisión sobre ese particular, si usted me lo permite, y una pregunta adicional. En primer lugar, lo que tiene que ver con los expresidentes puede tener un sabor político interesante en este diálogo tan amable que estamos teniendo, pero no es el fondo de lo que se está aquí tratando. Y en segundo lugar, hay una gran tradición en Colombia con respecto a la manera como se castigan a quienes cometan esos crímenes que hoy están contemplados en el Estatuto de Roma. Pero pasemos a otra cosa que es de gran preocupación para los colombianos y que muchos no entienden. Hoy en día, ningún ciudadano colombiano, don Enrique, ninguno que sea condenado a una pena privativa de la libertad puede aspirar a un cargo de elección popular. Ninguno. En la Jurisdicción Especial para la Paz se abre la puerta para que los culpables de los más graves delitos sean elegidos de manera inmediata, no haya absolutamente ninguna restricción de derechos políticos, cosa que está contemplada además en la legislación ordinaria colombiana cada vez que se impone una sanción. ¿Usted cree, don Enrique, que los colombianos que tienen esas inquietudes van a entender que ningún conciudadano podrá ser elegido y los culpables de los más graves delitos sí?
Bueno, yo creo que es una cuestión eminentemente política, porque en el derecho internacional no existe ninguna norma imperativa sobre sanciones de inhabilitación política, ¿no?
La legislación nacional es nuestra tradición.
Sí, por supuesto, por eso digo, esto es una consideración política, muy, por supuesto, muy interesante y muy respetable lo que usted afirma, pero yo, en todo caso, lo primero que entiendo es que el hecho de que no vaya aparejada la inhabilitación política, la imposición que no tiene en el sistema, no es una norma que vaya a beneficiar a un determinado colectivo, no es una norma pensada para exguerrilleros, es una norma pensada para toda la sociedad colombiana, es decir, para políticos, por ejemplo, que hayan sido condenados por parapolítica, pues también ahora mismo podrán acogerse a procedimientos de revisión en este sistema y también podrán hacer política, porque al final en democracia, ¿quién tiene que establecer la inhabilidad política de cualquier persona que se postule un cargo público? Pues los ciudadanos. Es decir, si los ciudadanos entienden que reprueban la actitud de una persona que ha sido condenada, pues los ciudadanos lo que harán será no votar a esa persona y nos evitaremos cualquier tipo de disquisiciones y debates jurídicos, porque al final será la muy sabia decisión popular la que habilite o inhabilite a cualquiera para hacer política. Porque podemos encontrarnos, por el contrario, de que haya sanciones impuestas a personas con un sistema que en todo caso ha estado inmerso en un conflicto armado y donde se ha generado normas de derecho penal con destinatario específico, lo que se llama derecho penal del enemigo, que a consecuencia de eso se hayan inhabilitado personas, que resulta que haya sectores importantes de la sociedad colombiana que en el nuevo contexto de paz pues quieran que sean sus representantes. Entonces está bien sancionar a la persona que ha cometido un hecho fuera de la ley, pero no sé por qué va a haber que sancionar a un gran colectivo de colombianos que quieren que esa persona sea su representante. Con lo cual, la verdad es que la inhabilidad política a mí me parece que no cabe como una sanción de tipo penal, porque además ya digo que no hay ningún tipo de obligación en el derecho internacional. Es una decisión de tipo de política penal que desde luego en Colombia hasta ahora se ha tomado, que ahora va a variar a consecuencia de este acuerdo y que en todo caso a quien otorga la última palabra es al sabio y soberano pueblo colombiano cuando vaya a depositar su voto en la urna y decida quién quiere que sean sus representantes públicos.
Doctor Carlos Holmes, usted sin duda se ha convertido en el interlocutor dentro del Centro Democrático más importante en materia del proceso de paz y muchos ven en usted ese posible puente entre el uribismo y la Mesa de La Habana. Sin embargo, también se ha dicho que usted a su vez hace parte de la línea blanda del partido del expresidente Uribe. ¿Usted cree representar o por lo menos interpretar esta visión de millones de colombianos escépticos del proceso de paz, incluyendo a sus copartidarios del Centro Democrático?
No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. En relación con este tema concreto de la Jurisdicción Especial para la Paz, yo he venido planteando inquietudes, de múltiples inquietudes, con respecto a la bondad de ese acuerdo que se hizo entre el gobierno y las FARC. Lo que pasa es que siempre he sostenido, dentro del Centro Democrático, se lo planteé inicialmente a mi partido, hace muchos meses, que con respecto a nuestra aproximación deberíamos ser propositivos, cosa que en realidad se ha venido presentando en muy distintas materias. Nosotros hemos venido haciendo una contribución sustantiva al debate. Hemos sido un muro de contención y los hechos nos han venido dando la razón. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que dejen las FARC de hacer terrorismo para que se cree un ambiente propicio para la conversación. Es evidente que esos niveles de violencia han bajado, aunque sigue creciendo la extorsión y eso genera un ambiente nuevo. Hemos dicho, se requiere la verificación para que esto tenga seguridades y así lo sientan los colombianos. ¿Qué se ha hecho ahora? Acordar un mecanismo de verificación. Sugerimos desde hace muchos meses que esa verificación contara con la participación de Organización de Naciones Unidas. ¿Cuál es el hecho hoy? Que la Organización de Naciones Unidas va a participar en la integración del componente internacional del mecanismo de verificación. Hemos dicho, se requiere concentración para efecto de que se pueda verificar de manera eficaz qué va a suceder. Se van a acordar las condiciones en las cuales se concentrarán las FARC en determinadas zonas del país, cualquiera sea el nombre que finalmente se le ponga a esa acción. Hemos dicho desde un principio paz sin impunidad y el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno, ustedes lo acaban de escuchar de parte del abogado Enrique Santiago, es mostrar que la Jurisdicción Especial para la Paz cumple con los estándares internacionales. Es decir, se está obrando sobre la base de que debe haber paz sin impunidad. No se logra, por supuesto, en el caso de los culpables de los más graves delitos, de manera que si usted mira el resultado y el avance de las conversaciones a la luz de nuestros planteamientos centrales, llegará a la conclusión de que nuestra posición en este debate ha sido constructiva, ha sido propositiva y ha servido como muro de contención. Yo seguiré obrando de igual manera, esto nace de profundas convicciones y naturalmente lo que señalo públicamente también lo trato en forma constante al interior del partido.
Una última inquietud, abogado Santiago. Hace poco, el negociador Humberto de la Calle hizo un paralelo de la situación del proceso con una escalera eléctrica. Él decía que en una escalera eléctrica es muy difícil devolverse. ¿Usted considera que el proceso de paz ya está en un punto irreversible, de no retorno, y que se firmará, no sé si el 23, pero en algún día vecino el 23?
Mire, yo en primer lugar quiero agradecerle al doctor Carlos Holmes su actitud absolutamente constructiva, tanto en este debate como en los debates que él está manteniendo en los últimos días y los debates que está viendo en su partido. La reunión que mantuvimos ayer con importantes dirigentes de su partido fue una reunión francamente satisfactoria, donde se palpaba en el ambiente.
Doctor Santiago. Doctor Carlos Holmes, pues también.
Sí, creo, además de esto que me dice, yo ya lo he dicho al principio de esta conversación, o sea, para mí el acuerdo final es irreversible. O sea, yo ahora mismo, yo no soy más que un asesor, pero desde luego conociendo cómo se han movido los asuntos, lo que ya se ha discutido, lo que queda por discutir, para mí no es concebible que habiendo llegado a donde se ha llegado no vaya a haber un acuerdo final de paz. Que eso tarde una semana más, un mes más, dos meses más, eso será otra cosa. Creo que todas las partes ahora mismo tienen el interés de que sea lo más pronto posible. Todas las partes lo tienen. Quedan temas muy complejos, probablemente el más complejo sea la desaparición del paramilitarismo y las garantías de seguridad para los guerrilleros que van a reincorporarse a la vida civil. Y evidentemente no son temas fáciles de arreglar, pero yo desde luego soy más que optimista. Creo que el proceso de paz ya ha llegado a un estadio absolutamente irreversible y que la paz va a ser una realidad en Colombia más temprano que tarde.
Abogado Santiago, gracias por su tiempo y por estas reflexiones y sobre todo aceptar a un respetuoso contradictor como el doctor Carlos Holmes. Le deseo una feliz mañana y nuevamente gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Doctor Carlos Holmes, gracias por su tiempo. Le tengo una noticia como, no sé cómo le vaya a caer. Los oyentes lo están pidiendo todos los días en la mesa de trabajo, doctor Carlos Holmes. ¿Qué hacemos?
Pues ahí estamos listos, Julio.
le salió chanfa hoy.
Listo. Imagino que me diga cuándo empezamos.
lo hizo muy bien, Alberto. Es que tiene un buen tono, tiene buen verbo y sabe redondear muy bien las ideas.
No, pues si es que está toreado en varias plazas.
Está toreado ahí desde chiquito, ¿no? En la casa, ¿no?
Bueno, sí.
Aprendió en la casa.
Sí, con un papá que era un orador de Raca Mandaca.
Sí.
Y porque ha lidiado situaciones